Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy sí, ¿eh? Hoy sí que este 12 de octubre ya se parece algo más a la normalidad que habíamos tenido pues antes de la pandemia. Hombre, no es lo mismo que en 2019, pero bueno, por lo menos ya tiene otro color. Una comparación simple. El año pasado por estas fechas teníamos una incidencia acumulada de 263 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes y hoy tenemos 46. Fíjate la diferencia, ¿eh? Hemos pasado de 263 a 46. La de este martes es una España diferente a la del año pasado, pero que aspira a parecerse mucho más a la de hace dos años. Ha vuelto el público al desfile militar en Madrid y en Zaragoza se ha retomado la ofrenda floral a la Virgen del Pilar, con todas las limitaciones, pero bueno, ahí están de nuevo. Por volver, han vuelto también los atascos del puente, de los que vamos a dar buena cuenta enseguida en esta operación retorno de tráfico. Vamos en retomando poco a poco la normalidad, pero esto no significa que se pueda pasar página alegremente. Lo primero porque todavía no se ha dado por concluida la pandemia. El virus es verdad que lo tenemos ahí arrinconado, pero bueno, ojo que no está eliminado. Lo segundo porque no podemos olvidar así por así el daño que ha causado el COVID con centenares de miles de personas fallecidas y con otras muchas que mantienen secuelas. De hecho, la OMS acaba de reconocer el COVID persistente como una enfermedad. Igual que aprendimos a conocer el mecanismo del coronavirus y su desarrollo como enfermedad, ahora es cuando estamos conociendo cuáles son sus verdaderas secuelas. Y no solamente hablamos a nivel físico, sino también a nivel mental, una derivada que a veces se nos olvida, se nos queda fuera. Fíjate en estos datos. En el Hospital San Joan de Déu de Barcelona atendieron en el primer trimestre de 2021 un 47% más de pacientes por problemas de salud mental en jóvenes. Y esta misma semana, en otro gran hospital español, en el Gregorio Marañón de Madrid, han alertado del incremento en sus consultas de conductas como la autolesión, la anorexia nerviosa o incluso el suicidio. Y estamos hablando de jóvenes, de menores incluso, de menores entre los 10 y los 18 años. Escucha lo que nos ha contado una persona que atiende cada día, a diario, a estas familias que llegan totalmente perdidas, desesperadas, buscando ayuda profesional para sus hijos. Es María Nuño, enfermera de salud mental.
Después de la pandemia estamos viendo un aumento bastante exponencial, sobre todo en gente joven, de asistencia a la urgencia. También vemos en casos de adultos pacientes con ansiedad, pero sobre todo en menores de 18 años sí que se ha visto un incremento bastante notable de la asistencia a urgencias, con alteraciones de las emociones, con problemas de conducta. También observamos un aumento de la conducta alimentaria en gente joven.
Esto no es una estimación, no es una previsión, ¿eh? Es algo que está pasando y es una de las cuestiones por las que no se puede pasar página del COVID sin mirar atrás. Es martes, en 12 de octubre, un día en el que tenemos más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Contamos que 20 terremotos han acaecido durante la noche en la isla de La Palma mientras la lava sigue acercándose a esta hora a la zona de los llanos de Aridane. No hay desalojos por el momento, pero la gente ya está recogiendo sus enseres y, bueno, con la noticia de que en cualquier momento hay que salir de casa. La Tierra, mientras tanto, sigue también temblando en otros puntos del planeta. En la isla de Creta, en Grecia, se ha registrado un potente terremoto, ojo, de 6,3 en la escala Richter. Hace dos semanas, otro temblor en Grecia acabó con la vida de un hombre. Y Pilar, después de lo que vivimos el viernes por la tarde, pues es de esperar que se repitan los atascos kilométricos en la vuelta de este puente del Pilar, con más de 7 millones de desplazamientos.
Pues precisamente vamos, Ángel, a ver cómo están las cosas a esta hora en nuestras carreteras. En el centro de pantallas de la DGT está Nerea Fernández. Nerea, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en Madrid, complicaciones de entrada por dos accidentes, uno en la A1 en Venturada y el otro en la A3 en Fuentidueña de Tajo. Dificultades también de acceso, en este caso por la A6 en Majadahonda. En Toledo, densidad circulatoria en la A5 en Lucillo, Sotero y Valmojado, dirección Madrid. Congestionada también en Valencia, la entrada por la V21 en Alboraya y la A7 en Godella. En ambos sentidos, en Murcia, la A7 en Espinardo, hacia Alicante, y en Jaén, complicaciones en la A4 en la Carolina, dirección Ciudad Real.
muchísima precaución si estás en este momento en la carretera. Vamos con los deportes. Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Bueno, favoritos a ganar el Balón de Oro, de momento el francés, el diario francés L'Equipe, ya apunta algunos.
Se conocen los 30 aspirantes y el ganador se va a conocer el día 29 de noviembre. El premio lo entrega la revista francesa France Football y hoy el diario francés L'Equipe sitúa 5 grandes candidatos: Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lewandowski y Jorginho. Estos son los 5 candidatos para el diario francés L'Equipe. Además, la selección española de fútbol está hoy pendiente de su clasificación para el Mundial. Lo hace con el partido Suecia-Grecia. Nos interesa un empate o que pierda Suecia. La España sub-21 juega en Sevilla a las 9 menos cuarto contra Irlanda del Norte y tercera jornada de la Euroliga. Hoy tenemos un Baskonia-Panathinaikos.
Gracias, José Luis. Todo eso a partir de las 3 y 5 en el tiempo del deporte. Enseguida, por cierto, te vamos a contar también pues cómo ha transcurrido esta mañana festiva en todo nuestro país. Mañana de ambiente, porque ya sabes que bueno, las reservas hoteleras estaban ocupadas. Prácticamente entre el 70 y el 90% de ocupación había en muchísimos puntos de nuestro país. Conseguir mesa en un restaurante ha sido muy complicado en este Puente del Pilar. Pero bueno, a esta hora siguen los actos oficiales con motivo de la fiesta nacional. Así que volvemos a esa recepción que continúa en el Palacio Real. Allí sigue Carmen Lavallen. Carmen, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Recepción que, recordamos, no pudo celebrarse el año pasado y en la que, además de algunos presidentes autonómicos, también han faltado varios ministros de Podemos.
Pues sí, ha sido una recepción atípica la de hoy en el Palacio Real. Apenas 10 minutos han durado los saludos a los reyes en este primer acto institucional aquí desde el inicio de la pandemia. Una recepción post-COVID en formato express. De 1.200 invitados hemos pasado a menos de 150 representativos del conjunto de la sociedad y la política española que han pasado por delante de Felipe VI y de la reina Letizia, en su mayoría inclinando la cabeza o con la mano en el pecho a modo de saludo en el Salón del Trono. Por primera vez en el Palacio Real, un 12 de octubre, 3 de los 5 representantes de Podemos en el gobierno, la vicepresidenta Yolanda Díaz y las ministras Irene Montero e Ione Belarra. No han estado, en cambio, ni Manuel Castells ni Alberto Garzón, ni tampoco, como ya es habitual, el lehendakari Íñigo Urkullu ni el presidente catalán Pere Aragonés. Hemos visto variadas y coloridas mascarillas que los invitados no se han quitado en ningún momento, pese a permanecer en el Palacio un tiempo después de los saludos en unos salones donde hoy no ha habido ni cóctel ni corrillos con los periodistas, en un ambiente distendido y protocolario, según nos han contado a la salida algunos de los invitados. Apenas unos coches oficiales siguen en este momento esperando a los invitados en el patio de armas del Palacio Real, pero la mayoría ya lo han abandonado.
Gracias, Carmen. Recepción en el Palacio Real que ha tenido lugar justo después del desfile militar que ha tenido lugar en el Paseo de la Castellana. A ese paseo madrileño ha vuelto el colorido, las banderas, muchísima gente también para ver un desfile que no pudo celebrarse el año pasado por el coronavirus y que por eso era especialmente esperado.
Estamos viendo aviones muy guays.
¿Y el sonido que hacía?
Muy fuerte.
¿Sí? ¿Cómo sí. era?
Bueno, Mateo ha acudido, como otros muchos pequeños, con sus padres, con sus abuelos, pues llenaban esos laterales del Paseo de la Castellana, donde un año más, y esto también es tradición, se han repetido los abucheos al presidente del gobierno. Silbidos contra el presidente Pedro Sánchez, en viva, sin embargo, al rey Don Felipe y un desfile con menos efectivos que el último que se celebró en 2019, justo antes de la pandemia. Pero un desfile que no ha sido para nada un desfile deslucido. Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Primer desfile del 12 de octubre con mascarillas en el Paseo de la Castellana, sin la princesa Leonor y sin incidentes en el salto paracaidista con la bandera. Los reyes han llegado con 5 minutos de retraso. Se ha izado la bandera nacional. El rey ha depositado una corona de laurel en el homenaje a los caídos.
Que el señor de la vida.
En el desfile aéreo han participado 68 aeronaves, en el terrestre más de 2.600 militares, algo menos que en los anteriores desfiles prepandemia. La Guardia Real ha encabezado el desfile a pie, la Brigada Rey Alfonso XIII de la Legión ha cerrado el desfile acompañada de su mascota, el carnero Puzzle.
Pues especial protagonismo en esta ocasión para la Unidad Militar de Emergencias, para la UME, en un año en el que sus casi 3.500 efectivos pues han desempeñado un papel fundamental en los últimos meses, especialmente en varias situaciones de crisis. Su jefe, el teniente general Luis Martínez Meijide, repasaba estos complicados últimos meses en Herrera en COPE.
El año ha sido de toma, pan y moja, ¿eh?
Parece que en el 2020 estábamos pensando que con la última uva de la última campanada iban a empezar a terminarse los problemas, pero efectivamente ya empezó Filomena la primera semana de enero. Incendios, inundaciones, el volcán de la isla de La Palma, donde ahora mismo es la función, en este momento le ocupa a la Unidad Militar de Emergencias.
Que ha tenido también un papel muy importante en la evacuación desde la capital afgana, desde Kabul, de todos esos colaboradores afganos que han trabajado en los últimos 20 años con las tropas españolas. Pues abrir paso a las ambulancias también, nos lo decía el teniente general Meijide, en medio de la nieve o hacerse cargo de los cuerpos en las morgues improvisadas durante el COVID. Han sido algunos de los momentos que han marcado especialmente a estos servidores públicos que han estado y siguen estando al servicio de todos los ciudadanos. Bueno, esperemos que no haya que recurrir, eso sí, al ejército, como ha ocurrido en el Reino Unido, para que se encargue también del abastecimiento de productos básicos. Allí, por ejemplo, ya sabes que los soldados han tenido que hacerse cargo del reparto de gasolina, pues por la falta de conductores a raíz del Brexit. Pero es que el problema de abastecimiento ya está llegando también al comercio alemán. Y ojo, que se acerca la campaña de Navidad y podemos tener un problema serio con las mercancías. A ver qué pasa. ¿Por qué hay tantos problemas de abastecimiento ahora mismo? Pues por un lado, por la demanda, que está completamente disparada. Lo mismo que pasa con el precio de la luz o del petróleo. Pero es que además los puertos se han visto afectados durante mucho tiempo por las restricciones y ahora hay un auténtico aluvión de transporte de mercancías. Conclusión. Vamos, que hay un atascazo en las aguas de todo el mundo con 60.000 buques surcando los mares y ese atasco, por supuesto, también lo vamos a notar en el bolsillo. Susana Moneo, buenas tardes.
Sí, Pilar, buenas tardes. Los buques no dan abasto a transportar mercancías. Los puertos no pueden absorber la descarga. Y esta es la imagen que nos traslada Gorka Carrillo, director ejecutivo de Boluda Shipping, división de transporte de mercancías y logística de Boluda Corporación Marítima.
Si te pones encima del puerto de Los Ángeles, de Long Beach, hemos visto hasta 70 barcos esperando para poder operar en este puerto. Tenemos contenedores que no se pueden retirar de las terminales porque no hay capacidad de los almacenes. Tenemos falta, por ejemplo, de transporte terrestre.
Los precios han subido un 500%. Javier San Martín, profesor de OBS Business School.
En un contenedor que pide mercancía por valor de 30.000 euros, si el precio era antes 1.500 euros, la repercusión del precio del transporte marítimo era de un 5%. Pero si ahora es de 10.000, pues es de un 30%.
Suben los precios, efectos negativos sobre la inflación y sobre el abastecimiento. Algunos productos no llegarán a tiempo y las Navidades están al caer.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa estas Navidades, si llegan o no todos esos productos que están ahora mismo, pues podemos decir en ese limbo marítimo, ¿no? Porque, bueno, con todos esos problemas que hay en los buques que están surcando, como decíamos antes, nuestros mares. Y este martes, la verdad que hemos amanecido con un terrible suceso en el País Vasco, que la Ertzaintza pues está investigando ya como un nuevo caso de violencia machista. En Vitoria, un hombre de 42 años se ha quitado la vida tras presuntamente asesinar a su mujer de 37. Han sido sus dos hijos menores, que estaban presentes en la vivienda, los que han alertado del crimen. Bueno, el relato de los hechos, la verdad, que pone los pelos de punta. Según cuentan los testigos, el hombre de 42 años ha encerrado a la mujer de 37 en un balcón de la vivienda y la ha degollado a continuación con un cuchillo de cocina. Después él se ha hecho unos cortes en el cuello con ese mismo cuchillo y se lo ha clavado también en el pecho, a la altura del corazón. Los hijos de la pareja, de 17 y 13 años, lo han presenciado absolutamente todo. Fíjate, ¿no?, cómo tienen que estar estos chavales. Y han sido, como te decía, pues los que han tenido que avisar a los servicios de emergencias. Bueno, cuando estos han llegado, el hombre todavía estaba con vida, pero había perdido muchísima sangre y finalmente ha fallecido. Al parecer no había denuncias por malos tratos, pero la pareja estaba en trámites de separación y el marido había manifestado a algún familiar que iba a matar a su esposa. Una amenaza que, desgraciadamente, parece ser que ha cumplido. Bueno, en lo que tiene que ver con la pandemia, pues seguimos sumando datos positivos, como por ejemplo el que nos llega hoy desde Cataluña. En las UCI de los hospitales catalanes ya hay menos de 100 personas ingresadas como consecuencia del COVID, cosa que, fíjate, no pasaba desde el 1 de agosto del año pasado, ¿eh? Los inmunólogos al mismo tiempo ya nos están avisando de lo que viene para este otoño-invierno. Menos COVID, pero más virus en respiratorios como, por ejemplo, la gripe. Explicaba en Herrera en COPE el inmunólogo Alfredo Correll que volverán con fuerza, por ejemplo, los catarros.
Es que nos va a pillar en una situación vital completamente diferente. Al aire libre, como tú acabas de decir, no llevamos ya mascarilla. Se han reactivado los encuentros. Se han reactivado los aforos al 100%. Hay ya circulación de población. Gracias a Dios podemos movernos.
Pues claro, recuerda que el año pasado pues apenas hubo ni gripes ni constipados, porque precisamente eso, la mascarilla nos protegió muchísimo, ¿no? Mientras tanto, seguimos levantando restricciones. Murcia será la siguiente porque desde mañana va a permitir eventos multitudinarios y también el consumo en barra. Pero además de los bares y restaurantes, hay un sector en el que la vuelta a la normalidad está siendo especialmente intensa y también muy emocionante. Nos vamos al teatro. Musicales, monólogos y obras también dramáticas están viviendo en este momento un auténtico boom. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, el número de espectáculos en directo son el doble que en octubre del año pasado y la asistencia se ha triplicado. Esto es una excelente noticia.
Fantástica, y además esa demanda sigue creciendo. Se espera incluso que se incorporen nuevos públicos, personas que nunca antes habían ido al teatro. Y no solo es que se hayan abierto todas las salas, sino que se han sumado algunas que no existían. En Madrid, por ejemplo, hay 7 más. La cartelera llegará este mes a triplicar espectáculos en directo con respecto al año pasado. Es una demanda de los espectadores que cada día suma más, nos cuenta el empresario teatral Enrique Salaverría.
Ha sido imparable, probablemente porque ya no aguantaba más tampoco y sentía la necesidad de volver a recuperar la relación con las personas desconocidas, estas personas que se te sientan a tu alrededor y que compartes con ellas las emociones que se te transmiten, ¿no? La necesidad de compartir la vida, volver a sentir caricias.
Buscamos cualquier género, Pilar, pero nos gustan las historias con las que nos sentimos identificados, sea para reír o para llorar, o en definitiva para recuperar la pasión de vivir. Solo hay una pena, un pero, y es que hay un 10% del público prepandemia que no ha podido volver al teatro porque el virus no solo nos ha robado la caricia, también ha afectado a muchos bolsillos.
Esto es así. Evidentemente. Pues mira, una buena noticia, Safi, porque hoy además, con motivos de esta fiesta nacional, pues están abiertos con entrada gratuita, hablando de bolsillos, mira, con entrada gratuita los 16 museos estatales en Madrid, Barcelona, Valencia, Toledo, Valladolid, Mérida o Murcia. Es un día para disfrutar y en uno de esos museos, precisamente en el del Prado en Madrid, nos quedamos a continuación porque expone una muestra de las obras de arte que llegaron desde América a España y desde nuestro país al resto de Europa durante la Edad Moderna. La exposición se titula Tornaviaje, arte iberoamericano en España. Ángel Espósito ha tenido la inmensa fortuna de recorrerla con el director del Prado, con Miguel Falomier. Nada más iniciar la visita, Falomier pone a Espósito en la pista de lo decisivo de este intercambio cultural en nuestra historia.
Miguel, este tornaviaje, ¿esto es una travesía del arte?
Sí, y una travesía que hasta ahora se nos había contado como unidireccional, ¿no? A todos nos han contado los lienzos de Zurbarán o de Murillo, las esculturas de Montañés que fueron a América.
¿La arquitectura?
Pero nadie nos contaba que de América a España vinieron también obras, probablemente muchísimas más.
Pues más de un centenar de obras de arte que viajaron del Nuevo Mundo a España y de nuestro país a América. Orgullo, mestizaje, integración también, son palabras que salieron en varios momentos de la visita. Un paseo cargado de muchísimas curiosidades que puedes escuchar pues a partir de las 9 de la noche en La Linterna con Ángel Espósito. Y enseguida en Mediodía COPE vamos a hablar también con Tarik. Hoy tiene mucho que celebrar porque su hija acaba de nacer y su mujer está a salvo gracias a uno de los muchos tratamientos que ya están dando buenos resultados, tratamientos contra el COVID.
Estás escuchando Mediodía. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¡Ostras! ¿Eso ha sido tu rodilla?
Uy, sí.
pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros, asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés, para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
De Mercadona, para tus momentos sin azúcar añadido. Sabemos que un buen tazón de cereales te puede alegrar el día, pero también que quieres cuidarte. Para ti, nuestro cereal mix. Cereales de la máxima calidad sin azúcar ni edulcorantes añadidos. Atentamente, tu supermercado de confianza.
No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución. Las nuevas ArcFit de Skechers. En Skechers hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importar tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos ArcFit en Skechers.com, en tu tienda Skechers o allí donde se vendan zapatillas con estilo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Bueno, hablamos de nuevo del COVID, que ya sabes pues que ha dejado cientos de miles de fallecidos pero por todo el mundo, pero afortunadamente pues otras personas, otros contagiados consiguieron salvarse gracias a los tratamientos que poco a poco se fueron experimentando. Uno de ellos es el conocido como superplasma. Consiste en que básicamente pues se ha descubierto que los pacientes que han pasado previamente el COVID presentan en su sangre plasma hiperinmune. Estos son anticuerpos que actúan como mecanismo de defensa frente al virus y que pueden inyectarse posteriormente a otras personas para su tratamiento. Una de las personas que ha liderado esta investigación es José Manuel Bagace, el jefe de servicio de hematología del complejo hospitalario de Badajoz.
Conocíamos históricamente cómo el plasma había funcionado en otras pandemias. Desde la gripe española en 1918 se conocen los efectos beneficiosos de transfundir plasma de personas convalecientes de la enfermedad que la han superado para que otros que la padecen la puedan superar.
Bueno, se está a la espera también de que se aprueben otros tratamientos, como el de AstraZeneca, que acaba de presentar los resultados de un ensayo que han hecho con un fármaco que reduce un 67% el riesgo de que los pacientes pasen la enfermedad de forma grave. También se está a la espera de que se apruebe una pastilla que reduciría a la mitad la mortalidad de esta enfermedad, del coronavirus, que tanto sufrimiento ha causado en el mundo en el último año y medio. Pero fíjate, también te quiero hablar de lo que ha pasado en Madrid, en el Hospital 12 de Octubre. El 25 de mayo ingresó allí en la UCI Sara, una mujer de 30 años que estaba embarazada de 26 semanas. Estuvo 10 días en cuidados intensivos y un pulmón artificial le ha salvado la vida. El nombre técnico es ECMO, un aparato que oxigena la sangre del paciente tras pasar por un circuito externo para después devolverla al organismo. La mejoría de Sara fue espectacular. A las 2 semanas ya estaba de vuelta en casa y hoy descansa junto a su hija recién nacida, Tasnim, hace poco más de un mes, y descansa también con su marido, con Tarik. Tarik, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, enhorabuena, porque sé que han sido momentos muy duros para todos vosotros. Sara llegó en una situación realmente delicada al hospital, pero lo importante es que tanto ella, como la chiquitina, como la bebé, como Tasnim, están perfectamente, ¿no, Tarik?
Sí, la verdad que sí, están muy bien. Están como si nunca hubiera pasado nada, la verdad. Pero vamos, que no... Como dije yo, es una nube que tenía que haber pasado, que tenía que pasar en nuestra vida, ha pasado y ahí se queda. Pero bueno, gracias a Dios y a todos los médicos del 12 de octubre también, que pusieron todas sus partes, tanto el doctor José Rubio como el doctor Emilio René, como la doctora Victoria Trasmontes, la verdad que súper orgulloso con ellos, sinceramente. Han expuesto todo. Dime.
Y cuando te explicaron en qué consistía ese pulmón artificial, ¿qué pensaste en ese momento? Porque claro, es algo complicado de entender, es algo que no conocemos la gran mayoría de nosotros,
sí,
¿no?
Sí. No, en ese momento yo tampoco lo conocía y era una cosa que nunca había escuchado. Vamos, ha recuperado súper rápido, que no no lo esperábamos nadie, ni los mismos médicos esperaban la manera de recuperarse, ¿sabes? Porque era, me explicaban que la tienen que encanolar desde la aorta desde arriba y luego desde la ingle, y lo que hace la máquina es la función del pulmón, sacar el pulmón del cuerpo, lo limpia, lo oxigena y lo vuelve a meter al cuerpo.
¿Cuántos días? Fueron poquitos, ¿no?, los días que estuvo Sara con ese pulmón artificial.
Estuvo justamente 17 días. 17 días justos.
Bueno, y lo que sorprendió, Tarik, como estabas contando, es su rapidísima evolución, porque fueron 17 días con ese pulmón artificial y a partir de ahí la mejoría de Sara fue espectacular. De hecho, al poco tiempo, bueno, pues ya pudo salir del hospital y os pudisteis ir a casa y al final, meses después, pues ella ha podido dar a luz sin ningún tipo de complicación.
La verdad que sí, porque cuando quitaron la ECMO fueron 3 días y ya estábamos en planta, y luego otros 3 días y ya estábamos en casa, porque fue una cosa súper rápida, súper extraña, que yo dije, bueno, mientras que sea así de bien, yo encantado, ¿sabes? Y mientras que no sea para peor, que sea para mejor, yo, vamos, no podía imaginarme lo que iba a ser así, pero bueno. Gracias a Dios que ha sido así y no tengo palabras, la verdad, con todo el equipo médico.
Pues no sabes, Tarik, lo que nos alegramos de que todo haya ido bien después de esas dificultades que tuvisteis pues cuando Sara tuvo que ingresar en el hospital. Pero afortunadamente Sara está perfectamente y tenéis ya en casa a vuestra bebé, a Tasnim.
Que sí.
Tarik, que la disfrutes mucho, la chiquitina. Y enhorabuena también
muchísimas
a la mamá.
Gracias. Muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias.
Gracias por atendernos en Mediodía COPE. Bueno, te recuerdo que el Gobierno ha presentado el proyecto de ley contra el desperdicio de alimentos. En España muchísima fruta y verdura pues acaba sin venderse por su mal aspecto. Y sobre esto te estamos preguntando hoy. ¿Eres de los que se fija mucho en la apariencia de los productos antes de comprarlos en el súper o en el mercado? Y cuando te la llevas a casa sueles desperdiciar mucha comida. Nos ha escrito Fernando que dice que para él el aspecto pues reconoce que siempre importa. Que dice que se fija en las frutas que le parecen más bonitas y que en todo caso lo más importante para el consumidor siempre ha sido y seguirá siendo el precio. Esto realmente es importante. Y Eulalia dice que nunca descarta ningún alimento en los supermercados y todo lo que se lleva a casa intenta utilizarlo. Pues esto es lo que tenemos que hacer todos. Queremos conocer tu opinión a través del WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000, 637-230000. Seguimos en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra 3 veces más rápida. Llévate fibra 300 y 2 líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Si eres de los que piensan que en Venezuela y en Cuba lo que hay es una dictadura, sí o sí, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. Eldebate.com. La actualidad desde los principios.
Dígame.
Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada.
¿Qué ha pasado?
Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Hay una frase del filósofo francés Jean-Paul Sartre que dice: incluso el pasado puede modificarse. Los historiadores no paran de demostrarlo. La frase, la verdad, adquiere sentido en días como este, en el que España conmemora el descubrimiento de América en medio de una corriente revisionista, pues que se empeña en juzgar con los ojos de ahora, con los ojos del siglo XXI, los hechos que, fíjate, ocurrieron hace más de 500 años. Bueno, al margen de toda esta polémica más o menos interesada, estamos pasando un día de la fiesta nacional que esta vez sí recuerda a lo que teníamos antes de la pandemia. El público ha regresado al desfile de Madrid por las calles del Paseo de la Castellana. En Zaragoza ha vuelto la ofrenda a la Virgen del Pilar. Tenemos ya también los habituales atascos de la Operación Retorno. E incluso hemos vuelto a ver desfilar a la Cabra de la Legión. Casi alcanzamos la normalidad plena, si no fuera porque en realidad la pandemia no se ha acabado todavía. Y porque tampoco todavía podemos dejar de recordar a las decenas de miles de españoles que se han dejado la vida por culpa del COVID y a otros miles más que seguirán marcados por las secuelas a nivel físico y emocional. En esas páginas que el COVID ha escrito ya en nuestro país, aparece también destacado el papel de las Fuerzas Armadas, especialmente durante los peores meses de la pandemia, cuando todos estábamos en el confinamiento tan estricto, encerrados en casa, aquellos días de la Operación Balmis, en los que los soldados desinfectaban residencias o transportes públicos, acudían a casa de los enfermos confinados, montaban también en tiempo récord hospitales de campaña, llevaban la compra a las personas mayores o incluso velaban los cuerpos de los fallecidos en aquellas morgues improvisadas de abril de 2020. No hace tanto tiempo de aquello, ¿eh? De hecho, no hace nada. Fue un momento muy duro que esta mañana ha recordado en Herrera en COPE el teniente general Luis Martínez Meijide.
Se convivía con la muerte. Nuestros soldados, pues lo que trataron es de cubrir ese hueco, y nuestros propios soldados son los que decidieron rezar una oración, rezar un Padre Nuestro, mencionar su nombre en voz alta para poder decirle a sus familiares que en esos momentos tan duros, pues al menos no estuvieron solos. Y sobre todo yo estoy muy orgulloso de ellos, porque ese es el verdadero espíritu de la UME: dar dignidad y tratar con humanidad a todas las personas a las que se trata de ayudar.
Pues el coronavirus solo es una muesca más de la labor de las Fuerzas Armadas más allá del deber de defensa de nuestro país. 2:33 ya, estamos a martes 12 de octubre, un día en el que hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con Ángel Correas. Primeras retenciones a esta hora por la Operación Retorno.
Sí, es habitual, se están registrando las principales entradas a Madrid, en la 1, en la 3, en la 4, también en la 5. Hay retenciones además intensas en las carreteras de la Comunidad Valenciana por varios accidentes y en los accesos a la ciudad condal, a Barcelona.
Asesinato machista en el País Vasco.
Efectivamente, en Vitoria un hombre de 42 años ha quitado la vida tras matar a su mujer de 37. Han sido sus dos hijos menores que estaban presentes en esa vivienda los que han alertado del crimen. Al parecer no había denuncias por malos tratos, pero la pareja estaba en trámites de separación y el marido habría manifestado a algún familiar que iba a acabar con la vida de su esposa.
Y una historia que afortunadamente ha terminado bien y que nos mantenía todos en vilo, la del pequeño discapacitado de 8 años que se perdió ayer en un bosque de la provincia de Lérida.
Sí, afortunadamente, Pilar, con final feliz. Esta mañana bomberos, Mossos de Escuadra, agentes rurales y voluntarios han conseguido encontrar a este chaval que estaba pasando unos días en un campamento para niños con discapacidad.
Y en los deportes a partir de las 3 y 5, Corrochano, ¿qué nos vais a contar?
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando del Balón de Oro porque ha empezado la carrera. El premio se concede el día 29 de noviembre, pero ya se empiezan a postular los candidatos. Hoy el diario francés L'Equipe sitúa 5 grandes candidatos: Messi, Cristiano, Benzema, Lewandowski y Jorginho. Hablaremos también de la selección española, que hoy no juega, pero como si jugara. Vive pendiente del Suecia-Grecia, que es clave para nuestra clasificación. Y sí tenemos partido de la selección sub-21, que juega en Sevilla contra Irlanda del Norte.
Eso a partir de las 3:05 en el tiempo del deporte. Gracias, José Luis. Bueno, aunque el ambiente en La Palma, desde luego, pues es el contrario al de un día festivo. Pero fíjate, allí también ha habido momentos hoy para celebrar esta fiesta nacional.
Ante la posibilidad de celebrar nada, hemos decidido por lo menos hacer un izado de bandera y podernos reunir con todos vosotros y agradeceros la colaboración que estamos teniendo durante toda esta emergencia.
Pues miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han izado la bandera de España en el puesto de mando avanzado, desde el que se controla todo lo que está pasando tras 24 días de erupción de ese volcán del Cumbre Vieja. Allí en La Palma, por un lado, hoy tenían buena noticia, la buena noticia de que los 3.000 vecinos aproximadamente que estaban confinados por la emisión de gases, al alcanzar la lava unas naves industriales, pues bueno, ya podían salir de ese confinamiento, podían salir de sus casas. Lo malo es que muchos de ellos pues van a salir directamente para escapar de la llegada de la lava. En la laguna, en la zona de los Llanos de Aridane, está nuestro compañero Santi Morollón. Santi, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
De hecho, hay vecinos, ¿no?, que lo están recogiendo, bueno, pues todo lo que pueden de sus casas para marcharse, Santi.
Sí, así es. A lo largo de esta mañana estoy viendo muchas furgonetas y pequeños camiones con los que los vecinos de esta zona recogen enseres y salen de sus casas. Lo hacen sobre todo por precaución, porque de momento no se ha ordenado el desalojo de esta zona, pero el avance de la colada les hace ser previsores y recoger. Aquí en los Llanos de Aridane, además, se ha establecido también, Pilar, un lugar para que todos aquellos desalojados que tengan que vivir en una caravana tengan agua y electricidad. Nos hemos encontrado allí a Olga. Junto con su marido regenta un pequeño restaurante y de momento casa y negocio están en pie. Esto no quita para que lo estén pasando mal por la incertidumbre de estos días. La escuchamos.
Pues nos vamos a detener, gracias Santi, en los efectos de la lava en ese polígono industrial del Callejón de la Gata. No solamente ese almacén en el que había cemento se ha visto afectado. Ana Moreno, junto con su marido y sus hijos, también tenía su empresa allí, una empresa dedicada a los áridos. La lava se lo ha llevado todo. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, antes que nada, ahora que se ha levantado ya ese confinamiento del que hablábamos hace unos instantes en la zona de los Llanos, ¿cómo es la situación ahora mismo en esa zona?
Bueno, la situación es caótica, es muy triste. Ahora mismo estaba oyendo también decir en la tele que van a evacuar algunas zonas de las que ayer estaban confinadas y que creo que las van a evacuar pues por precaución, por miedo a que llegue la lava. Y bueno, muy triste, la verdad que muy preocupados y no queda otra, sino que esperar a ver qué rumbo va a tomar esto, porque es muy triste, es muy triste.
Tiene que ser muy duro, efectivamente, Ana, porque estábamos contando que vosotros, tú y tu marido, ¿no?, teníais pues esa empresa en ese polígono que ha resultado tan afectado en las últimas horas por la lava.
Sí, sí. Una empresa de tratamiento de residuos de la construcción y bueno, pues le pasó por encima como a tantos otros y nada, esperar a ver qué es lo que va pasando, porque esto sigue y sigue y bueno, muy triste, la verdad.
Ana, ¿qué había antes en ese polígono? Además de vuestra empresa, ¿había otras naves dedicadas a qué concretamente?
Sí, habían, pues estaba la cementera, estaba el punto limpio, una planta de transferencias de basura, unos almacenes que son del Cabildo, pero que estaban alquilados, que había un almacén de cerrajería, otro de aguacates, está lo del la chatarra y yo concretamente todos no sé si se los habrá llevado. Nosotros sí teníamos la planta de tratamiento de residuos, por debajo de la nuestra había otra y esas creo que ya que se las llevó todas. Había un almacén también que antiguamente era una lechería y después ahora era como un almacén de electrodomésticos de una empresa de aquí de los Llanos también.
Es decir, bueno, Ana, que han sido muchísimas empresas las afectadas. Lo que todavía no se sabe es cuáles han quedado en pie.
En pie, hasta hace un ratito, sé que lo de la planta esta de chatarra, creo que no había llegado. Creo que no había llegado hasta hace un rato, pero ahora mismo en este momento no lo sé. Sí, muchas empresas, muchos puestos de trabajo, mucho, y las viviendas que está llevándose y todo.
Muchas pérdidas, como dices, de viviendas y también de empresas, de naves. Y bueno, es que además, aunque algunas hayan quedado afortunadamente en pie, pues otro tema es cómo se va a poder acceder a ellas, ¿no? Porque
la lava
lo está rodeando todo y está complicando muchísimo las
comunicaciones. Nosotros la que tenemos, la nuestra, la de tratamiento de residuos, justo por debajo hay otra de otro señor y la tiene rodeada. No le ha entrado donde él tiene la maquinaria porque no sé si es que no le dio tiempo de quitarla o que... Que claro, es que no se pensaba en ningún momento que fuera a llegar allí, ¿sabes?
Bueno, y es que este desastre, además, Ana, continúa un día y otro porque esa lava sigue saliendo del volcán, esas nuevas coladas que además bajan a gran velocidad. Ana.
A gran velocidad. Sí, yo ahora mismo desde mi casa es que lo veo. Yo salgo a la... miro por la ventana de la cocina y es lo primero que veo.
¿Estás viendo cómo baja la lava del volcán ahora mismo?
Sí, efectivamente. Sí.
¿Tu casa no está en peligro, Ana?
Hombre, está un poquito retirada, está más hacia el norte, no estamos ni en la zona de que está evacuada ni nada. Hombre, en peligro aquí ya no sabemos ni lo que puede estar, porque todo depende de que esto vuelva a lo mejor a que abra otra boca, esperemos que no. Y bueno, de momento no estoy en peligro, pero claro, siempre a la expectativa y a ver qué es lo que puede.
Bueno, manteneos siempre alerta, pero ojalá que vuestra casa se quede tal y como está, toda esa zona que no resulte afectada. Ana, gracias por contarnos tu testimonio en Mediodía COPE. Mucha suerte, Ana.
Muchísimas gracias a ustedes. Vale,
bueno, precisamente allí la UME o la Guardia Civil se está dejando la piel, literalmente, en la isla de La Palma. Pues han sido algunas de las unidades más aplaudidas durante los actos centrales de la fiesta nacional, durante ese desfile militar en Madrid. ¡Viva! 68 aeronaves y más de 2.600 militares han desfilado por el Paseo de la Castellana, algo menos que en el último desfile que hubo justo antes de la pandemia en el año 2019. Se han repetido los abucheos, te lo contábamos antes, a Pedro Sánchez. Y se ha destacado también la ausencia de la princesa Leonor, que está haciendo sus estudios de bachillerato en Gales. A esta hora, en esa zona del desfile, en el centro de Madrid, pues continúa muchísima gente y allí está también Carmen Broncano. Carmen, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Pues ambiente festivo todavía en las calles de Madrid. Aún veo a la gente pues con las banderas colgadas en los hombros y en la cintura. El desfile ha recorrido el Paseo de la Castellana y aquí donde estoy, en el Parque del Retiro, se sigue notando la emoción de la fiesta. Madrid hoy está abarrotado. Ha sido una mañana de alegría y de celebración, como nos ha contado Salvador.
Es un día creo que muy importante para todos los que nos sentimos españoles y una exaltación de la libertad y la democracia de nuestro país.
Había gente que se había llevado las escaleras de casa o los taburetes al desfile para verlo todo mucho mejor, como si fuera la cabalgata de Reyes. Había muchas familias y sobre todo muchos niños como Miguel y Juan.
Me gusta ver el desfile y las Fuerzas Armadas. Estamos aquí para ver los aviones cómo pasan.
Que también han aprovechado el día sin cole para desearnos a todos un feliz día.
¡Feliz Día de la Hispanidad!
Pilar, lo dicho, feliz día y que dure la celebración.
Eso es, gracias Carmen, qué buen día para disfrutar. Bueno, pues enseguida vamos a ir también a las calles de Zaragoza, donde están viviendo su día grande, lógicamente, ya sabes, la Pilarica, la Virgen del Pilar. Pero antes, Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, es un día también para recordar cómo España cambió el mundo en aquella madrugada del 11 al 12 de octubre de 1492, cuando un grupo de hombres con el almirante Cristóbal Colón a la cabeza tocaban tierra y descubrían un nuevo mundo. A partir de entonces, pues fuimos punteros en muchísimos campos.
Pues sí, Pilar, esta tarde queremos hablar con José Luis López Linares, que ha preparado un estupendo documental que se titula España, la primera globalización. Como tú sabes bien, durante muchos siglos se ha desarrollado una leyenda negra sobre lo que hizo España en América. De hecho, en este momento predomina la teoría de que es necesario, bueno, hasta derrocar y derribar las estatuas de Colón, porque Colón fue un genocida. Bueno, pues vamos a hablar con José Luis López Linares, Linares, que ha hecho un trabajo muy exhaustivo, no para construir una leyenda rosa sobre la historia de España, pero sí para desmontar muchos de los mitos de la leyenda negra que los españoles, curiosamente, hemos acabado por hacer nuestra, Pilar.
Y es que además no tiene ningún sentido, ¿no? Ese revisionismo histórico, pues con los ojos de hoy día, echar la vista atrás, bueno, pues con esos códigos que tenemos actualmente, pues deja de tener sentido alguno. Gracias, Fernando.
Gracias,
Estas
Pilar.
Y otras historias en la tarde de COPE a partir de las 4, con él, con Fernando de Aro y con Pilar Cisneros. Y, por supuesto, hablar del 12 de octubre pues también es hablar de Zaragoza y hablar de la Virgen del Pilar, que a esta hora sigue reuniendo a miles de personas en una ofrenda floral, con restricciones, sí, pero con muchísima ilusión. A esta hora, en la Plaza del Pilar, sigue nuestro compañero Enrique Pérez. Enrique, muy buenas tardes.
Tras la suspensión, el año pasado por culpa de la pandemia, había ganas de volver a desfilar por las calles de Zaragoza luciendo los trajes regionales para llevarle flores a la Virgen. La de este año pues está siendo una versión reducida de la ofrenda, con un máximo de 20.000 participantes, nada que ver con los 300.000 de ediciones anteriores. Eso sí, la emoción y la devoción del pueblo zaragozano sigue siendo la misma.
Muy bien organizado.
Genial. La verdad es que hemos estado en plan muy cómodo, muy relajados y muy bien. Un madrugazo, pero todo muy bien.
Muy bien. Muy rápido, ha ido perfecto.
Al no ver gente se ve como muy triste.
Que muy rápido, distancia de seguridad total.
Todavía nos queda mucho, pero supone eso, volver a retomar un poco la vida.
O sea, es una experiencia increíble y creo que el año que viene va a ser muchísimo mejor.
La estructura que soporta los ramos de flores también se ha reducido, así como la duración del acto. Está previsto que finalice en torno a las 4 de la tarde.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Venceremos!
En el deporte.
¡Militó, militó, militó! ¡Fuera!
En el entretenimiento.
Oye, ¿verdad que las canciones te traen recuerdos?
En la información.
Primero no había pitado falta, ¿eh? Se lo ha dicho el juez de línea.
Es colorado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
zooplus.es.
Notificación Securitas Direct. Persona detectada en el jardín. Seguro que es el jardinero. Correcto, míralo, siempre llega puntual. Jo, qué bien funciona Securitas Direct. Da mucha tranquilidad tener todo controlado en mi casa y saber que si pasa cualquier cosa, ellos se encargan de todo.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Escuchas Mediodía.
Con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, si te pilla en casa, te va a venir bien saber que el precio más barato de la luz se paga esta tarde entre las 5 y las 6, mientras que el precio más caro, con 226 euros por megavatio hora, lo vamos a tener un día más entre las 9 y las 10 de la noche, la hora de más consumo, la de la cena. Bueno, el caso es que de la misma forma que ya nos hemos acostumbrado a estos cambios del precio de la luz todos los días y a todas horas, pues parece que cada vez más se va a ir extendiendo esta misma idea de tener precios cambiantes también en otros ámbitos. Todos sabemos, por ejemplo, que ir un sábado por la tarde a un súper a comprar productos frescos puede significar que encontremos precios algo más baratos y ofertas especiales para acabar con la fruta o con el pescado que no se ha vendido. Y también es un clásico aquello de la hora feliz en bares y discotecas, que ponían las consumiciones más baratas para atraer a los jóvenes en las horas de menos clientela. Pero ¿sabes cuál es la última novedad en esto de los precios dinámicos que cambian permanentemente? Bueno, pues de ahí hay ejemplos también en algunos restaurantes. Cualquier persona que se esté sentando ahora mismo a comer en un local podría encontrarse que la ensalada o, qué sé yo, el plato principal o el postre no cuestan lo mismo en este momento, a esta hora, a las 2:49, que lo que podría costar, por ejemplo, dentro de 2 horas. ¿Y en qué se basan estos cambios? Bueno, pues todo viene fijado por la tecnología. Se trata de un proyecto de ingeniería de menús que lo que busca es rentabilizar restaurantes, o dicho de otra forma, es una forma de sacarle el máximo partido a la carta haciendo un análisis que sigue 3 pasos concretos. Lo primero que hace es una previsión de los comensales que van a ir al establecimiento durante la semana. Después, unos algoritmos establecen un precio estimado para cada uno de los productos. Por esos precios cambian dependiendo de la previsión de asistencia que haya en cada hora y cada día. Es decir, que un viernes por la noche no cuestan lo mismo que, por ejemplo, un martes por la tarde. A partir de ahí, el sistema genera una carta con un orden estratégico de productos en la que destacan unos por encima de otros. ¿Por qué? Pues porque coloca en primer lugar los platos que dejan mayor margen de beneficios o que tienen una elaboración más sencilla y, por tanto, pueden salir antes de la cocina. Al final también se trata de que en los momentos de mayor afluencia las mesas puedan vaciarse antes y dar cabida a otros comensales. Tan fácil como eso. Bueno, pues toda esta idea y este sistema ya está en marcha gracias a Javier Espinosa, que es el fundador de Dynam Eat, una empresa que utiliza ya este método. Javier, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cuánto tiempo lleváis concretamente con este negocio y qué acogida ha tenido entre los restauradores?
Pues mira, arrancamos la compañía en enero del año pasado, de 2020, justo antes de la pandemia. Momento perfecto para montar un negocio de restauración, ¿no? Pero bueno, siempre nos reímos de eso. Y bueno, la verdad es que la acogida hasta la fecha ha sido muy buena por parte de los restauradores. Lo primero, la verdad que me gustaría mencionar, has hablado al principio de tu intervención de los precios de la electricidad, que la verdad es que en ese sentido pues ha creado bastante mala fama todo este tema de los precios dinámicos. Y me gustaría resaltar que en este caso, al final, lo que buscamos es no solo la rentabilidad para el restaurante, sino también un beneficio para el cliente, ¿no? El hecho de poder acceder a determinado producto gastronómico a precios más económicos cuando el restaurante realmente lo necesita, ¿no? Que son en los días en los cuales pues está más vacío, ¿no? Y en ese sentido también supone un beneficio para el cliente, ¿no?
Javier, y te quiero poner un ejemplo concreto. Bueno, imagínate, yo pido ahora mismo una ensalada y después, no sé, un asado o un pescado. ¿Qué diferencia puede haber de precio con la misma elección que pudiera hacer, por ejemplo, dentro de un ratito, a las 4 de la tarde?
Pues mira, realmente en esa elección, dentro de ese tramo de 2 horas, no habría ninguna diferencia, porque no se hacen cambios de precios dentro de lo que nosotros denominamos un mismo servicio. Fundamentalmente, para evitar que tú veas la carta en un momento determinado y 2 horas después, cuando a lo mejor estás pagando, pues tengas un precio diferente, ¿no? Entonces, los máximos cambios que hacemos es entre comida y cena. Con lo cual sí que es verdad que podría darse el caso de que en la comida tengas un precio para ese consumo y en la cena tengas un precio diferente. Pero entendemos que generalmente no vas a estar ya en el restaurante, claro.
¿Y habría diferencia también entre un día como hoy, que por ejemplo es festivo, y otro día que es laborable?
Sí habría. Bueno, depende del tipo de restaurante, pero sí, generalmente sí que habría diferencia, ¿no? De la misma manera que los restaurantes pues en festivo no tienen un menú del día, mientras que en un día laborable sí, pues al final hacemos lo mismo con los precios dinámicos y con la propia configuración de la carta, donde al final entre semana pues lo que vas a tener es un cliente pues más orientado a negocio y vas a tener generalmente, a no ser que el restaurante sea puro de oficina, pues normalmente vas a tener el restaurante más vacío, y el fin de semana pues vas a tener un cliente más de ocio y que va a apreciar otro tipo de platos, ¿no? Y en ese sentido es donde ponemos en valor no solo el tema de los precios dinámicos, donde lo que vamos a buscar es premiar al cliente que va a venir en los días que el restaurante esté más vacío, sino también el tipo de oferta que se va a encontrar, porque, como te decía, el perfil de cliente no es el mismo, no es ya solo un tema de llenado o no llenado, sino que también el propio consumidor pues no es el mismo el de un fin de semana que el de entre semana, ¿no?
Oye, lo que pasa es que esto condiciona también de alguna manera, ¿no?, la elección del consumidor, porque digo, a mí hoy me apetece comer un buen pescado, ¿no?, un pescado a la brasa, pero llego al restaurante en cuestión y veo que la oferta es de una carne, de un solomillo, y al final me voy con el solomillo y no con la idea del pescado que era la inicial, ¿no?
Bueno, puede ser. A ver, al final, lógicamente, si tú vienes con una idea muy fuerte de tomarte un pescado, te vas a tomar un pescado. Da igual cómo cambie yo la visualización de la carta.
Ya, pero si me estoy ahorrando unos cuantos euros, a lo mejor me paso la carne,
claro,
¿eh?
Claro, sí, oye, puede ser.
Oye, Javier, ¿y cómo cambian los algoritmos en función de la época del año?
Pues mira, fundamentalmente cambian a medida que va cambiando la demanda y que va cambiando el perfil de consumidor. ¿Cómo sabemos el perfil de consumidor? Bueno, pues por el tipo de platos que va tomando, ¿no? Entonces, al final, en ese sentido, lo que hacen nuestros algoritmos es que van aprendiendo, reaccionan en tiempos muy cortos. La verdad es que en un plazo de un par de semanas el algoritmo ya se reconfigura totalmente. Y en ese sentido, realmente, esa estacionalidad y esa temporalidad la vamos viendo a medida que el propio algoritmo va aprendiendo. Además de que hay muchos restaurantes que ya de por sí tienen cartas estacionales, ¿no? Pues ahí, en ese punto, el algoritmo ya te va a aprender muy rápido. La verdad, en un par de semanas ya es capaz de entender que hay un perfil nuevo de cliente, que hay un tipo de consumo diferente y adaptar tanto los precios como la oferta de la carta, ¿no?
Bueno, pues iba a decir que esto es el futuro, pero es que ya el presente. Javier Espinosa, gracias por explicarnos en qué consisten pues los precios dinámicos, en definitiva. Fundador de Dynam Eat, una empresa que utiliza ya este método de los algoritmos que van estableciendo los diferentes precios en función también de la oferta y la demanda. Gracias, Javier, por acompañarnos en Mediodía COPE. Enseguida, aquí, nuevo repaso a la actualidad.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora la tienes al 50% durante 6 meses contratándola antes del 31 de octubre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué es para ti la economía circular?
En Repsol, cuando hablamos de economía circular, nos referimos, por ejemplo, a contribuir a la sostenibilidad dando una nueva vida útil a los residuos. Si quieres saber más acerca de la economía circular, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Hija, era para avisarte que ni tu padre ni yo podremos ir mañana a buscar a los nietos al cole. Bueno, ni mañana, ni pasado, ni al siguiente.
Este otoño, con nuestros viajes senior, disfruta de los destinos más seguros de playa interior al mejor precio. Reserva ya en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Cadena COPE.
Hoy, 12 de octubre, en España celebramos nuestra fiesta nacional. Es el día en el que Colón llegó a América. Desde hace mucho tiempo, España se plantea como un problema y esa tendencia afecta también a la fiesta nacional. desde hace más de dos siglos, está en discusión cuál es nuestra identidad nacional. Un debate de este tipo, siempre que se produzca dentro de ciertos cauces y no cuestione el marco común, puede ser fecundo. Otra cosa es que se convierta en algo enfermizo o en un pretexto para cuestionar lo que nos une. En los últimos tiempos, la llamada cultura de la cancelación se ha cebado absurdamente con Colón, llegando a considerarle un genocida. El propósito del marino era hacer un negocio de especias que resultó imposible. El fin de la conquista se corrige cuando el Papa Alejandro VI concede las tierras americanas a España a cambio de que las evangelice. Ese propósito es sinceramente asumido por Isabel la Católica, que corrigió insistentemente a Colón. El Imperio Español tuvo un propósito bien diferente del que tuvo el Imperio Británico. Se cuestionó a sí mismo y debatió continuamente si era legítimo lo que estaba haciendo. De esos debates surgió la teoría del derecho natural, embrión del derecho de gentes. La leyenda negra es fruto de una mentira intencionada, pero tampoco se trata de construir una leyenda rosa. Se cometieron abusos con los indios, especialmente por parte de los encomenderos, y a pesar de su voluntad de corregirlos, la corte española quedaba lejos. Pero la prueba de que es absurdo hablar de genocidio es el intenso mestizaje que se produjo.